¿Se han fijado ustedes en la guardia de los veladores? Culturalmente les llamamos guardianes, los veladores, personas que están dedicadas a un oficio de vigilar, cuidando algo. Ese es un velador, nosotros decimos un guardián. Aquellos que cuidan algo mientras los demás, ¿qué están haciendo? Duermen. Pensemos en esto, ¿qué pasaría si tú fueras un velador? ¿Por qué te pregunto esto? Porque es, en cierta forma, nosotros podemos, yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos visto a alguien que está dedicado a este oficio de velar, de cuidar algo, que en cierto momento uno dice, pero ¿y no que está cuidando? Y está bien dormido. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros? ¿Qué pasaría que si estuviéramos trabajando ahí? Yo creo que haríamos todo lo posible para no caer rendidos por el sueño. Amados hermanos, este ejemplo que podemos encontrar nosotros en la vida diaria nos permite dar una introducción a lo que queremos abordar en esta tarde. Hemos revisado a lo largo del capítulo 4 de los Tesalonicenses, la primera carta, cómo Pablo expone a los creyentes de Tesalónica algunos asuntos sobre la venida del Señor. Ellos estaban inquietos. ¿Qué pasaría con los que han muerto en Cristo? ¿Tienen alguna esperanza? En los versos anteriores que nuestro hermano Carlos Preciado en la semana anterior trató, versos del 15 al 18 del capítulo 4, Pablo les enseña cómo será su venida y la resurrección de los creyentes. En este capítulo 5 les habla sobre el tiempo de juicio llamado el día del Señor, que será imprevisto para muchos, pero no para los creyentes. Amados hermanos, en este mensaje es importante velar y estar sobrios, esperando la segunda venida del Señor. Tal como les mencioné el ejemplo del velador o el guardia, ¿qué tanto tenemos que estar haciendo nosotros mientras esperamos la venida del Señor? ¿Cómo estaremos? ¿Estaremos sobrios, juiciosos? ¿Estaremos velando, vigilantes? ¿O caeremos rendidos como el oficio de un velador? Vamos a revisar este pasaje. El título de este mensaje es precisamente Velando y siendo sobrios hasta su venida. Vamos a revisar este mensaje en la forma en que Pablo les dice a los tesalonicenses lo que deben estar haciendo. Tres encabezados. Velando hasta su venida porque conocemos la verdad. Velando hasta su venida para alcanzar la salvación. Y después, velando hasta su venida con ánimo y edificación mutua. Mire que digo, velando hasta su venida. Porque eso es lo que tenemos que estar haciendo. Velando hasta que nuestro Señor venga por segunda vez. Vamos a entonces a entrar al primer encabezado en esta tarde. Velando hasta su venida porque conocemos la verdad. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Los primeros 5 versos dicen lo siguiente. Los primeros 5. Primera a los Tesalonicenses 5 del 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Amén. Estudiemos estos 5 primeros versos a través de este encabezado. Velando hasta su venida porque conocemos la verdad. Amados hermanos, primero lo que me llama la atención grandemente es que Pablo enseñó esto a los tesalonicenses. Ustedes se recordarán a lo largo de toda esta carta, ¿qué tiempo fueron expuestos a la predicación evangelística los tesalonicenses? ¿Se recuerdan ustedes? 3 semanas, 1 mes. Esto es muy importante. Fue una predicación de aproximadamente 1 mes y luego viene el alboroto y ellos tienen que salir de Tesalónica. Esto es interesante porque en esta predicación del apóstol Pablo, Pablo les había enseñado sobre la venida del Señor y sobre el juicio que vendrá. Es interesante esto porque una de las cosas que uno a veces quiere menos tocar en las iglesias es precisamente la escatología, es decir, los tiempos finales. Sin embargo, ellos habían recibido en 1 mes de predicación la enseñanza de Pablo con respecto a la segunda venida. Si se dan cuenta lo importante que es la segunda venida. Ahora, esta predicación de Pablo a los tesalonicenses había incluido el juicio final. ¿Y por qué? ¿Por qué entendemos eso, pastor? Porque el deseo del apóstol Pablo era dar todo el consejo de Dios. Ustedes recuerdan ahí el apóstol Pablo en Hechos 20, 27, cuando se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, se despide de ellos llorando porque no lo van a volver a ver. Pablo les dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y usted cree que la venida del Señor estaba fuera del consejo de Dios? Claro que no. Todo el consejo de Dios es hablar de todo el consejo de Dios. Es lógico. Ahora, en el escritor de la carta a los Hebreos, es interesante que uno de los aspectos fundacionales de una iglesia, o como le llamamos el ABC de todo cristiano, es el juicio. Dice ahí el escritor a los Hebreos, por tanto, verso 1 al 2 de Hebreos 6, hermanos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra implica madurez, porque no seremos perfectos hasta que seamos glorificados. Entonces, dejando ya, mire cómo llama, rudimentos, o sea, lo básico, el ABC, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, que lo hablamos hoy en la mañana, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos dos últimos aspectos son fundacionales en una iglesia. ¿A qué se refiere, pastor? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. El ABC de todo creyente y por consiguiente de una iglesia local incluye la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y en esa parte yo creo que nosotros los maestros a veces podemos pecar por ignorancia porque no nos queremos meter en la escatología. La verdad es que a veces no nos queremos complicar porque nos asustamos porque cuando llegamos imaginamos escatología, imaginamos apocalipsis y todas las cuestiones que pasan ahí. Pero yo le digo algo, Pablo llevó este mensaje alrededor de menos de 1 mes. ¿Cómo fue su predicación de la resurrección y del juicio? ¿Cómo lo hizo para que ellos hayan entendido? Y algunas cuestiones que quedaron sueltas lo hace a través de la carta. Ellos estaban preocupados por los que habían muerto en Cristo, por la persecución en Tesalónica. Estaba preocupado y Pablo les escribe diciendo, hermanos, tranquilos, esto sucede con los que han muerto en Cristo. No se desesperen, no pierdan la esperanza. Ellos verán al Señor. Y les explica, como bien lo hizo el hermano Carlos la semana pasada, ¿no? Con respecto a su venida. Pablo recibe una revelación que estaba parte en la enseñanza que él daba en el evangelismo. Amados, tranquilos, para su venida los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos viviendo seremos transformados. Eso es una revelación apostólica. Como bien lo dice a los corintios, hermanos, les cuento un misterio. Esto les va a dar tranquilidad. No se preocupen. Eso es lo que vimos la semana pasada nosotros. Pero hay que entender, amados santos, que hablar de estas cosas es parte de una doctrina básica de los creyentes. ¿Usted lo entiende? ¿Lo entendemos nosotros? ¿Tenemos una claridad? No se asuste cuando vemos esos esquemas grandes escatológicos. Que sube, que baja, que resucita una vez, que resucita otra vez, etcétera, etcétera. Que hay un tiempo grande que no sabemos qué va a pasar y es muchas cosas. Eso a veces nos confunde. Expliquemos cómo lo hizo Cristo y sus apóstoles. Cuando hablemos precisamente de la resurrección, de la venida y obviamente del juicio. Yendo al pasaje, amados santos, estaba en la predicación del apóstol Pablo. Y él lo hizo. Él lo hizo. No esperó 2 años o 3 años de estar con los tesalonicenses y abrió un curso de discipulado de escatología. Él lo hizo. ¿Por qué lo complicamos nosotros? Ahora también es claro que existe una curiosidad en los tesalonicenses en cuanto al tiempo exacto de este gran evento que tendría lugar. Pablo les enseña la revelación, les muestra cómo será. Primero los que hayan muerto serán resucitados y luego los que estén vivos serán transformados y se encontrarán en las nubes para recibir al Señor con gloria. La pregunta de los tesalonicenses es, ¿cuándo pasará eso? Y es normal eso. Siempre queremos saber, dime la hora, la fecha, el segundo exacto para yo saber. Eso no vamos a ver en las Escrituras. Por lo menos referente a la cuestión de su segunda venida, no sabemos la hora, la fecha, el día, el tiempo exacto, no lo sabemos. Si en el ejemplo que les puse al principio, el velador, el guardia, él supiera en qué momento lo van a robar, ¿usted cree que estaría durmiendo? Si nosotros supiéramos el día en que, es solamente una idea, ¿no? Que alguien entre en este lugar y nos comience a quitar los celulares a toditos. Si supiéramos ese día, no estuviéramos preparados. Pero no lo sabemos. ¿Y cómo estamos velando por eso? Que el día que suceda, si eso llega a suceder, estoy suponiendo, usted no salga gritando desesperado. ¡Ah! No, con tranquilidad. Hasta esa gente ser exhortada. No, oye, no hagan eso. Dios va a demandar cuentas por lo que están haciendo. A veces hay, es, uno, claro, yo sé, pastor, pero usted lo está diciendo porque no le está pasando. No, tranquilo. A veces he vivido situaciones así y una de las cosas que me ha tocado es mantener la calma. No lo tenía en mi mente planificado, pero en el sermón, pero yo recuerdo una vez que bajaba de la casa con mi esposa y salíamos. Venía una chica corriendo, ¡ah!, gritando. Y no sé qué pasa, ¿no? Y detrás de ella venía el esposo. El esposo venía. Y venía con un cuchillo. Y vienen, y lo peor que puede pasar, ¿no? Viene la chica y ¿qué cree que hace? Como me ve ahí, coge y me escuda a mí. ¿Qué me tocó hacer? Oye, tranquilo, espérate, ¿qué vas a hacer? Es tu esposa, tranquilo, mira, piensa, deja eso, por favor. Bueno, me tocó a mí hacer una conciliación de última hora, que yo recuerdo que mi esposa me dijo, yo no sé cómo lo hiciste, dice, ¿cómo mantuviste la tranquilidad? En verdad no sabemos, mis amados hermanos, no sabemos las cosas que van a acontecer, porque si las hubiéramos, no hubiera problema. Entonces, para los tesalonicenses, regresando acá, ellos tenían esa expectativa, ellos querían el tiempo exacto. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá? ¿Exactamente en qué tiempo? Me imagino al apóstol Pablo diciéndole, ¿cuándo? Pero mire lo que dice el verso 1 del capítulo 5 que estamos leyendo. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones o las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Yo creo que ellos se rascaban la cabeza y decimos, ¿cómo que no tenemos necesidad? Antes necesitamos saberlo, pero en verdad no tenían necesidad de saberlo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había determinado de esa forma. Recuerden ahí en Hechos capítulo 1, verso 7, cuando el Señor ya está siendo llevado, subiendo a los cielos, ¿qué creen que les preguntan los apóstoles? Se nos va el Señor. ¡Hey, pregúntale cuándo van a pasar estas cosas! Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo sucederán todas esas cosas? Y el Señor les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones en que el Padre ha determinado en su potestad hacer. ¿Pero qué les manda? Ustedes me serán testigos. Id y haced discípulos, me serán testigos. Ahí en Hechos, no lo tenía realmente para tener toda la cita y no parafrasearla, dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa palabra testigos en el original es martureo, mártires. Y eso fue lo que pasó. Todos los apóstoles murieron martirizados, a excepción de Juan. Entonces, no les toca a vosotros, le dijo el Señor. No, tranquilo. ¿Cuándo? No. Ustedes me van a ser testigos y eso es lo que importa. Eso es. E incluso el Señor, dando la enseñanza en su ministerio público, Él dijo lo mismo en Mateo 24:36. El día y la hora de su venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Porque ya me imagino, mientras el Señor les hablaba de los eventos del fin de los siglos, ellos ya estaban como diciendo, ¿cuándo? No. El día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, solamente el Padre. Entonces, por eso entendemos que el apóstol les dice, hermanos tesalonicenses, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad de que os escriba. Miren. Pero claro, hay muchas sectas, falsas enseñanzas, doctrinas que caen en herejía, que le hacen cálculos a la venida del Señor. Nosotros no creemos esas cosas. Y no nos interesa. ¿Por qué? Porque su palabra ha dicho que la hora, la fecha, el día de su venida, ¿quién lo conoce? El Padre. ¿Por qué? Porque Él lo decretó en la eternidad. ¿Nosotros qué tenemos que estar haciendo? Vamos a ver lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, está claro eso. Pero en el verso 2 y 3 les dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mire, dos figuras, ¿no? Ladrón en la noche y como una mujer encinta. Ah, ya está la barriguita, se ve, ¿sí o no? Grande, ¿no? Pero no se sabe la hora exacta. ¿Qué hay que estar haciendo? ¿Tener todo listo? El momento que llegue, el ladrón en la noche es lo mismo. ¿Quién puede saber a la hora en que uno va a ser robado? Nadie. Pero el apóstol le dice, vosotros sabéis, hermanos, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando todos estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Estos versos me hablan entonces de que habrá una destrucción repentina. Repentina en el hecho y toma la figura de un ladrón en la noche que no sabemos cuándo va a robar o una mujer que está con dolores de dar a luz. No sabemos los tiempos y las sazones, pero lo que sí sabemos es que será una destrucción repentina. Mateo 24, 36 al 38 lo dice en el Señor Jesucristo predicando su palabra públicamente, el día y la hora nadie sabe. Y más adelante, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban todos comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren cómo el Señor en su palabra, cuando Él está enseñando a las multitudes, ¿qué les dice a los judíos? Para que puedan entender cómo será la venida repentina. Como en los días de Noé. ¿Y qué estaba haciendo la gente en el día de Noé? Lo que hace la gente el día de hoy también. ¿Acaso hoy no se casan? ¿No se dan en casamiento? ¿No se reúnen para comer? ¿No se reúnen para beber? Hablando en el buen sentido de la palabra, no piensen, ¿no? Pasarla bien, conversar. La gente no hace estas cosas. Así dice. Eso es lo que la gente hacía. Y de un momento a otro, el diluvio. destrucción repentina. Solo se salvaron los que estaban dentro del arca. Todos los demás murieron ahogados en el diluvio. Así será de repentina la venida del Señor. El mundo en general estará comiendo, estará bebiendo, comprando, vendiendo, edificando, extendiendo un poco la, parafraseando, ¿no? El versículo. No solo comiendo, bebiendo, sino comprando, vendiendo, edificando, plantando, casándose, dándose en casamiento. Y podemos decir, podemos poner muchas acciones, pensando a ver qué voy a hacer el próximo año. Siempre vendrá a nuestra mente este 2020, ¿no? ¿Cuántas cosas la gente no planificó para el 2020? ¿Y quién se esperó lo que había de venir? Nadie. La gente estará haciendo lo mismo. No crea, la pandemia no los asusta. Ustedes no nos cansamos de ver por las redes o por los noticieros cómo están celebrando la pandemia la gente. No los asusta. La gente sigue haciendo las mismas cosas de siempre. Estará enfocada en los negocios, en comprar, en vender, en hacer esto. Ahora la pregunta es, pastor, ¿eso tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Pero si estas actividades ponen a Dios en un segundo o tercer lugar, ahí sí hemos perdido la brújula. ¿Sí se da cuenta? Usted no tiene nada de malo que usted desee una mejor casa. No, definitivamente. No tiene nada de malo que usted desee un mejor auto. No tiene nada de malo que usted desee mejores estudios. Pero si eso va a sacrificar su comunión con el Señor y su responsabilidad con la iglesia, ahí sí vamos a tener un tropiezo. Y eso no es negociable. Porque usted debe entender, amado santo del Señor, que estamos aquí de pasada en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo. Aunque nuestra carne se sienta bien con el mundo y la comodidad que el mundo le da, no pertenecemos a este mundo. Hoy estamos aquí sentados con un airecito que ahí nos está refrescando en algo. Escuchando bien sentado el mensaje. No sabemos lo que pueda pasar mañana. ¿Cómo puedan cambiar las cosas de un momento a otro? En un abrir y cerrar de ojos. Persecución, angustia, clamor, no sabemos. Entonces, debemos ser conscientes de esto. Sí, podemos hacer cosas en esta tierra, pero no somos de este mundo. Tenemos una ciudadanía que es celestial, eterna. Usted no se puede afanar en las cosas de este mundo. El día en que no lo vemos en la iglesia porque termina afanado, el día que no los vemos haciendo su culto familiar en casa con sus hijos porque trabaja mucho todo el día, eso a la larga le va a pasar una factura. Siempre decimos esto, ¿no? Le va a pasar lo que usted está sembrando, eso va a cosechar. Usted tiene que sentarse y decir, no, Señor, yo no puedo dejarme dominar por el afán del mundo. Es lo que el Señor les dice a las multitudes, no se afanen. ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Qué se visten? ¿En dónde viven? Tranquilos, miren la naturaleza. Dios provee. Busquen su reino y su justicia. Y todas estas demás cosas serán añadidas. Por favor, esa es una palabra para nosotros, sus santos, su pueblo, la iglesia. Si eso no es así, vamos a estar afanados. Vamos a estar, ¿qué compramos? ¿Qué vendemos? Hagamos esta reunión. ¿Eso no hace la gente del mundo? Para fin de año no buscan la comunión, pasar esos tiempos, recordar cuando éramos jóvenes, los tiempos de colegio, los tiempos de la escuela. Se reúnen en la vieja guardia, ¿no? Pero termina la reunión y seguimos viviendo. 2-3 horitas en que nos reímos, pero la vida sigue. Entonces, amados hermanos de Dios, estas actividades que podemos hacer no pueden quitar a Dios de darle su gloria. Pero cuando nuestra alma se envuelve enteramente en todas estas cosas, llegan a ser en sí mismas supremas por encima de Dios. Y en ese aspecto, ahí sí serían pecaminosas. Ahora, El apóstol Pablo les dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Será repentino. Pero mira el verso 4 y 5. Mas vosotros. Ustedes sabemos todos que el Espíritu Santo está inspirando al apóstol Pablo, escribiendo no solo para los tesalonicenses, sino para ¿quiénes? Para todos nosotros. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Somos hijos del día, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por eso nosotros los decimos que los creyentes no serán sorprendidos. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios. ¿Para quién será sorpresa esto? ¿Para quién será una destrucción repentina? Para el impío. Para aquel que rechace a Dios. Para aquel que esté pensando hacer las cosas de esta tierra, ignorando la voluntad de Dios. Pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, no será una sorpresa. No será algo repentino. Pablo enfatiza el hecho de que todos los hermanos en Tesalónica, los que por la soberana gracia han sido adoptados para entrar en la familia de Cristo, ahora son hijos de la luz, del día. Y esto nos hace un contraste grande ¿con quién? Con los hijos de las tinieblas, los hijos de este siglo. No pertenecen ni a la noche ni a las tinieblas los creyentes. Es decir, el pecado ya no tiene dominio sobre ellos. Y la ira de Dios no está reservada para nosotros. Eso nos debe llenar de satisfacción. ¿Pero quiénes? Recuerda el mensaje, el título del mensaje. Estemos velando y sobrios hasta su venida. Y ya vamos a hablar de eso de ahí. Es interesante, amados hermanos. Problema con la batería. No sé, Marica, ayúdame. Bien, es interesante. La ira no está reservada para nosotros. Es claro la Escritura. ¿Por qué? Porque ya no somos hijos de las tinieblas. Mire Efesios 5:8. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, ¿qué nos dice Pablo en los Efesios? Andad como hijos de la luz. Y ahí está lo clave. Porque uno puede decir, pastor, yo soy una luz, resplandezco. Bueno, si eres hijo de la luz, tienes que andar como hijos de la luz. Ahí en Juan 3:19-21, es claro, cuando el Señor Jesús está exponiendo en Juan 3:19, sí, el de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, el Señor dice claramente cuál es la condenación que vino al mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mas para todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero escucha esto. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú eres hijo de la luz, no eres hijo de las tinieblas, entiende que que la luz mismo reprende nuestras tinieblas. Pero nos permanecemos en la luz. Ya no somos hijos de las tinieblas. Amén. Venimos a la luz. Venimos al conocimiento de la palabra. Venimos para que el Señor nos alumbre en su palabra y saber cómo tenemos que conducirnos en esta vida. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes. No, ustedes tranquilos. Para ustedes no será una destrucción repentina porque somos creyentes. ¿Será repentino para quién? Para los que viven en las tinieblas. Pero para nosotros no será algo repentino. No será una destrucción inesperada. ¿Por qué? Porque no somos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Pero es necesario que andemos en luz. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Velando hasta su venida para alcanzar salvación. En los versículos 6 al 10 dice lo siguiente, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 6 al 10. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, ¿quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Está claro, los creyentes no seremos sorprendidos. Pero entonces, si no seremos sorprendidos, ¿qué debemos estar haciendo? Y ahí viene la práctica. Amén, soy hijo de la luz. ¿Qué tienes que estar haciendo como hijo de la luz? Bueno, por lo menos vamos a verlo en tres puntos. Sus santos deben estar esperando su retorno con diligencia. Sus santos manifestarán una vida sobria, mostrando fe, amor y esperanza. Y sus santos alcanzan la salvación por la obra de Cristo. Amén. Sus santos deben estar esperando su retorno con diligencia. En primera de Pedro 5:8 está clarito, amados santos. Sed sobrios, sed juiciosos y velad. Ser vigilantes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué tenemos que ser sobrios entonces y velad? Porque el que está como príncipe de la potestad de las tinieblas, no va a pasar el tiempo si lo ve descuidado, lo va a devorar. Y por eso tenemos que ser sobrios. Esa palabra sobrio quiere decir juicioso. Y velad a través de la oración, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hay un adversario. Y la Biblia le dice que está como un león rugiente. A veces imaginar queda poco. Pero yo estoy seguro que si en este momento pudiéramos ver un león rugiente aquí, ninguno de nosotros quedaría, ni el pastor queda. Todos salimos corriendo. O alguien se va poner ahí, yo me enfrento, pastor, todos atrás mío. Oiga, el león no es un gatito. A veces la gente le tiene miedo a los gatos. El león no es un gato, un animal grande, y su rugido se escucha a más de un kilómetro de distancia. Así es Satanás. Pero ¿a quién devora Satanás? ¿A los que están vigilando o a los que han perdido la vigilia? Y no estoy hablando de los tiempos de vigilia que muchas iglesias a veces lo hacen de forma rutinaria. No estoy hablando de eso. Eso realmente es para recordar y un poquito, hasta a veces gozosamente, ¿no? Usted sabe, ¿no? Vamos a tener una vigilia y estos asuntos muchas veces tradicionales que hacíamos por hacer y tratar, no era una vigilia, era tratar de mantenerlos despiertos. Si a medianoche ya se dormían, les metíamos una alabanza de esas 4x4. Y si ya a las 3 ya caían rendidos por el sueño, ya poníamos una hermana que cantaba bonito. Y usted le hubiera escuchado cómo canta bonito. Una que gritaba, pero que despertaba hasta el más dormido. Y ya los que duraban ya hasta la mañana, usted sabe, el encebollado. Culturalmente entendemos que es una comida propia de nosotros, preferida en las mañanas. Realmente no era una vigilia, era algo más rutinario que hacíamos realmente en desconocimiento de la palabra, pero no estamos hablando de esto. Estar vigilantes es porque hay un adversario que está buscando el momento en que se lo devora. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la palabra, cuando usted no participa su enseñanza a sus hijos, a su esposa, no se sorprenda lo que pueda pasar. Ahora yo sé que el Señor, si somos salvos, nos va a guardar, pero a veces tenemos que pasar estas situaciones para aprender que tenemos que estar vigilando. Si usted contrata la guardia de alguien, como decía al principio, para vigilar, y usted lo ve y está bien dormido, ¿Cómo es eso, pues? Te contrato para vigilar, no para que vengas a dormir. Y hasta le pone música ahí de cuna para que se quede dormido. Así está Satanás. Esa es la realidad para nosotros. En Lucas 21, 34, 36, el Señor dice, mirad también por vosotros mismos, por vuestros corazones, que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, hablando del día de su venida, el día de juicio. ¿Sí se da cuenta? Que no estemos en glotonerías, que no estemos en los afanes de este mundo, que no estemos embriagados por lo que este mundo nos ofrece. No, porque si eso es así, vamos a ver una destrucción repentina. Verso 35 de Lucas 21, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Por eso, verso 36, velad pues en todo tiempo, ¿cómo? Orando en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Escapar de esta destrucción repentina. Amados hermanos, que vendrá sobre la tierra. Como lo vimos la semana pasada y lo explicó nuestro hermano Carlos, las trompetas, todos los eventos, revisando lo que ya nosotros, Primera Tesalonicenses 4, ahí en el 16, mire, el 13, hermanos, no ignoréis acerca de los que duermen. Si creemos, 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Ahí viene la revelación apostólica. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el verso 15 en adelante. Mire, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, ahí está, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor por siempre. Es claramente los eventos de la segunda venida. Y en ese sentido, para nosotros no será una destrucción repentina. Ahora sí, sus santos deben estar esperando su retorno con diligencia, no siendo arrastrados por los afanes de esta vida, por la glotonería y la embriaguez de este mundo, sino velando en todo tiempo, orando. Sus santos también, nos enseña el verso 8, manifestarán virtudes, fe, amor y esperanza. Mire, pero nosotros, verso 8, nos, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está. Los que somos del día deberíamos andar en la luz, así como Él está en luz. Esto significa juzgar y abandonar el pecado y evitar los excesos de toda clase. También significa revestirse de la armadura cristiana y mantenerla puesta. ¿Se recuerda usted la armadura en Efesios 6? La armadura se compone de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es lo que nos preserva de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia? La fe, dependencia de Dios, el amor al Señor y los unos a los otros, y la esperanza del regreso de Cristo. ¿Sí se da cuenta? La fe, dependemos de Dios, no somos autosuficientes, dependemos de nuestro Señor. Manifestamos el amor al Señor, pero también lo hacemos los unos a los otros. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, manifestando una vida sobria, juiciosa, como creyentes. Y también esperanza en el regreso de Cristo. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos también. ¿Eso qué implica? Estar estudiando, estar siendo enseñados en la palabra, que estas cosas no nos cojan a nosotros en ignorancia, sino entenderlo con claridad. Por eso habla de estar sobrios. Por eso el título este de mensaje es velando y estando y siendo sobrios hasta su venida. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Pero si la iglesia de hoy, nominal, está pasándola bien, está teniendo reuniones, vanas, sin sentido, un compañerismo sin doctrina, ¿qué es lo que nosotros no hacíamos? De esa manera no estamos velando en el Señor, porque estamos más preocupados por cosas que no son doctrinalmente, no están en la doctrina. ¿Cuántas cosas no hacíamos nosotros para pasarla bien en los creyentes? ¿Qué es lo que no hacíamos? Nos podíamos reunir en una casa, ¿cómo le llaman a veces cuando se quedan a veces en la noche, no? Tiene un nombrecito, les ponen aquí culturalmente, ahí está, la pijamada, qué linda la pijamada. Y hablando del Señor y enseñando, pero eso era vano. Eso era una vanidad, mis amados hermanos. Buscando cosas muchas veces que no nos llevan a vivir una vida sobria. Entonces, sus santos manifestarán una vida en juicio, juiciosa, a eso me refiero, en fe, en amor y en la esperanza del regreso de Cristo. Pero también sus santos alcanzarán salvación por la obra de Cristo. El verso 9 y 10 lo dice con claridad: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios vendrá sobre un mundo que rechaza y aborrece a Dios. Pero nosotros ya no somos hijos de ira, somos hijos de obediencia, somos hijos de Dios. Entonces, ya no veremos la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su ira sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que sea que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Sea que estemos vivos cuando Él regrese, o sea que hayamos muerto cuando Él regrese, sabemos que vamos a vivir con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza, y ese es el mensaje que le está llevando Pablo a los tesalonicenses. Ellos habían visto morir a sus familiares por el nombre de Cristo. ¿Quién no se va a doler con esa situación? Entonces, si tenemos que proclamar a Cristo, nos costará la muerte. ¿Qué esperanza tienen ellos? Y es lo que Pablo les está diciendo. Ellos tienen una esperanza clara en Cristo Jesús. Sea que estén muertos ahora, o sea que estemos vivos cuando el Señor regrese, vamos nosotros a vivir con Cristo para siempre en la eternidad. Tengan esa esperanza, es la esperanza certera en la resurrección. Nuestro Señor resucitó. Pablo expone en varias ocasiones, hay testigos de la resurrección, hay testigos que están vivos. Sus apóstoles los vieron, más de 500 discípulos los vieron. Se presentó ante Pablo, se presentó ante Jacobo. Es cierta su resurrección, y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Tal vez nosotros no estamos pasando tiempos de aflicción como lo están pasando ellos. ¿O será necesario que pasemos tiempos de aflicción? ¿Será necesario? En los tiempos de oración que tenemos los miércoles, siempre yo les digo, en la oración tenemos un tiempo de paz, ¿sí o no? Podemos reunirnos, llevar el Evangelio, hay paz relativa. Aprovechemos esa paz. Después del tiempo que va a haber de elecciones, cambio de mando presidencial que va a haber más adelante, ¿tenemos la misma certeza de que disfrutaremos de esta paz relativa que tenemos para llevar el Evangelio? ¿Tendremos la seguridad de que podemos reunirnos en este lugar abiertamente o tendremos que hacerlo secretamente? No lo sabemos. Pero mientras haya la oportunidad de predicar el Evangelio, hacerlo. Es lo que Pablo hace con los tesalonicenses. y les da a ellos la tranquilidad de lo que deben estar haciendo los santos mientras esperan la venida del Señor. Sus santos deben esperar con diligencia su retorno. Sus santos deben manifestar una vida sobria en fe, amor y esperanza. Y sus santos alcanzan la salvación por la obra de Cristo. Si usted es un creyente que ha nacido de nuevo, usted va a estar vigilando. Usted va a estar sobrio esperando la venida del Señor y no será para nosotros una destrucción repentina. Para el mundo vive asustado. El mundo está viendo, calculando el tiempo, viendo las cosas que están pasando. Medio por ahí, explota una bomba por allá en el Oriente Medio, ya la gente se asusta porque ya viene el Hijo de Dios. Y están asustados. Pero ese miedo no les hace vivir sobria, no les hace vivir dignamente delante de Dios. Nosotros no somos del mundo, no somos de las tinieblas, somos del día, somos de la luz. Amén. Entonces, velamos hasta su venida para alcanzar la salvación. Y finalmente, el último verso, el verso 11 de primera a los Tesalonicenses 5:11. Por lo cual le dice el apóstol: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En este tercer punto, finalmente, velamos hasta su venida con ánimo y edificación mutua. Y yo sé que el que vendrá después a exponer lo que sigue, los versos 12 en adelante, hay ahí muchos principios y mandatos claros. Mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crecer juntos? Pero es claro, amados hermanos, habla de ánimo y habla de edificación. Mire, animaos unos a otros. Número uno. Y dos, edificaos unos a otros, así como lo están haciendo. Eso es lo que estaban haciendo los tesalonicenses. La necesidad de pertenecer a un cuerpo local para animarnos. Ellos se estaban animando. Eran la iglesia a los tesalonicenses. ¿Cómo nos animamos? Bueno, tenemos tenemos referencias bíblicas que hablan de ese ánimo. En Hebreos 10, 23 al 25, una cita que hemos escuchado muchas veces. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué esperanza? Precisamente su venida. Es fiel esa esperanza, es verdadera esa esperanza. Y si eres creyente y estás esperando esa venida, ¿qué tienes que hacerte? Mantenerte fiel. Fiel. Sin dudar, sin fluctuar de la profesión que tienes en Cristo Jesús. Verso 24. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, motivarnos al amor y a las buenas obras. Ahí está. La práctica más clara no podemos pedir. Considerándote unos a otros, ¿en dónde vamos a hacer eso? ¿A dónde vamos a estimularnos, a motivarnos unos a otros, si no es en la iglesia local? ¿A dónde más lo vamos a hacer? ¿Y de qué manera tenemos que motivarnos? Al amor y a las buenas obras que se hacen en el Señor. Eso, hermano, hagamos esto, mira. Ahora, cuando a veces nosotros, ahora que tenemos, Dios mediante nos ha permitido estar allá en Pedro Carbo, hermanos, hay cosas que podemos hacer, hay recursos que podemos dar, necesitamos gente que se prepare para enseñar la palabra, no será la primera hora que vamos a hacer, ¿sí se da cuenta? La forma en que nos motivamos, en que nos animamos, en que nos estimulamos al amor y a las buenas obras, a vivir una vida santa en el Señor, y mira el verso 25, usted lo conoce, no dejando de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y claro, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, porque sabemos que los tiempos serán malos. Hoy disfrutamos de una paz, no sabemos lo que pueda pasar en este año que ha empezado. Los tiempos serán malos. Porque a medida que se acerque su venida, los tiempos van a ir siendo malos. Y con mayor razón, exhortándonos, no te dejes de reunir, no dejes de venir para aprender la palabra del Señor. ¿Qué estamos revisando hoy en la mañana? ¿Qué revisamos? Todo lo que tenga que ver con un evangelismo bíblico, para que sepas qué tienes que decir, para que sepas cómo tienes que exhortar al impío, cómo tienes que incluso aconsejar o exhortar o animar al creyente que está descuidado. Es necesario todo eso. ¿Dónde lo encontramos? En la iglesia local. Ahí nos animamos. Ahí nos damos la upa, como decimos. Vamos, adelante, sigue adelante. Hay alguien que te está ayudando. Gálatas 6:1. Sobrellevaos las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero si tú te quedas en tu casa con tu carga solito, ¿cómo te la vamos a ayudar a llevar aquí? Tienes que venir y traer esa carga acá y compartirla con los demás. Esa es la manera en que nos animamos. Pero no solamente ánimo, sino que también habla de la necesidad de edificarnos. Y ahí podemos, amados hermanos, hablar claramente del perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Usted sabe la cita de Efesios 4:11 en adelante. Dios establece esos ministerios de enseñanza. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin el Señor ha puesto un apóstol? ¿Con qué fin el Señor levantó un evangelista como Felipe? ¿Con qué fin el Señor levantó profetas en el Nuevo Testamento? ¿Con qué fin el Señor levantó pastores y maestros en la iglesia de hoy? ¿Cuál es el fin? Para que los santos sean perfeccionados en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, edificación. ¿Cuál es el propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto Jesucristo. Él es nuestra medida, nuestro estándar, la plenitud de Cristo. Edificación. Eso es lo que nosotros velamos hasta su venida, con ánimo y edificación mutua. Amén. Finalmente, eso es lo que el apóstol Pablo llevó a los tesalonicenses. No trazó esquemas complicados de escatología. Y yo me preguntaba en la mañana, decía: Señor, qué fácil y clara que es tu palabra. La revelación apostólica está ahí. Amén. La revelación apostólica de los detalles de su venida. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Y luego los que estemos vivos, cuando el Señor regrese, seremos transformados. No sabemos su venida, ¿no? Una vez digo, yo pensaba lo del Señor, Padre, ¿no? ¿Qué sería, qué gozoso sería no ver muerte, ¿no? Que este cuerpo se comience a envejecer y los achaques. La otra vez, la semana pasada, estaba con un dolor de hígado que no se me pasaba con nada. Hace 3 semanas me puse amarillo. Digo: Señor, ya comenzaron los achaques. Y tengo 50 años, voy para 50 años y ya comienzan los achaques. Qué precioso sería disfrutar de la segunda venida y no ver muerte. Pero no lo sabemos. No sabemos quién vivirá esa gracia, ese privilegio. Pero aún si llegáramos a morir, no tenemos que descorazonarnos, sino deleitarnos, porque si hemos muerto en Cristo, estamos solamente durmiendo y seremos resucitados. Eso es lo que Pablo está hablando a ellos, es lo que Pablo nos está mostrando. Yo decía: Señor, no se complicó con esquemas de escatología. Solo les está diciendo: tienen que estar haciendo esto, velando hasta su venida. Tienen que estar velando. ¿Te inquieta la venida del Señor? ¿Te preocupa? ¿Le preocupa a quién? Aquel que le va a caer como una destrucción repentina, pero a nosotros los creyentes es una esperanza. La esperanza que tenemos en su segunda venida. Si morimos antes, gloria a Dios, morimos en Cristo. Yo sé que habrá tristeza porque a lo mejor no verán al hermano, no verán al hermano, no verán al pastor incluso. Yo no puedo saberlo. Pero lo que sí estamos seguros es que estaremos allá en Cristo, y esa es la esperanza que tenemos. Y hasta que eso suceda, ¿qué tenemos que estar haciendo? Velando y estando sobrios, siendo diligentes, no siendo arrastrados por el mundo, por lo que el mundo propone, sino trabajando, enfocados en las cosas de Dios. Esta es una iglesia bíblica y ustedes van a aprender aquí a enfocarse en las cosas del Señor. No pierdan esa brújula, por favor. Hay mucho que hacer en Cristo Jesús como para pensar solamente toda nuestra vida en qué es lo que voy a hacer, ¿Qué es lo que voy a llegar más adelante? Yo no estoy diciendo, amados hermanos, que querramos cosas mejores, pero eso no puede estar por encima de los propósitos de Dios. No pertenecemos a este mundo. Nuestra nación es celestial. Como creyente, no nos inquietamos, sino que nos llenamos de gozo y esperanza hasta que nuestro Señor venga. Y hasta que nuestro Señor venga, ser hallados fieles. Ser hallados fieles. No quedándote dormido. Y no estoy hablando literalmente. Amén. Siendo fieles. Vamos a orar.